Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano, siempre acompañados por el mejor equipo, todos además hoy en la redacción. Rafa Villarejo, hola Rafa, muy buenas.
Buenas tardes.
Pedro Zamora, buenas tardes.
¿Qué tal?
Hola Iván, muy buenas.
Hola, hola, muy buenas.
¿Qué tal Fermín, muy buenas?
Muy buenas.
Anoche, gala del 60 aniversario de COPE Valencia, Auditorio del Mar Rojo, Oceanographic, Ciudad de las Artes y de las Ciencias, reconocimiento en el mundo del deporte para José Luis Gallá.
Tengo que decir que en esos trayectos que hacía con mi padre, muchas veces escuchaba esta radio para escuchar al Valencia. Entonces, para mí es un verdadero orgullo poder estar hoy aquí. Y respecto a la pregunta, representar a todos esos niños, a toda esa gente que desde bien pequeñito tienen un sueño, como he tenido yo el sueño de algún día poder jugar en el Valencia. Sabía que era muy, muy, muy complicado y mira al final lo que hemos logrado. Entonces, yo intento transmitirle los valores que me han inculcado mis padres, ese esfuerzo, no creerme más que nadie, porque al final soy uno más, soy una persona muy normal y nunca me he creído más que nadie, y es lo que intento transmitir a todo el mundo y a los niños en especial.
Agradecimiento especial a todos los medios de comunicación que nos acompañaron en una noche maravillosa en la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, en este Auditorio del Mar Rojo con casi 500 personas, para reconocer a varias de las instituciones, de las autoridades de esta gran ciudad como es Valencia, en el aniversario, 60 aniversario de esta santa casa. Y enhorabuena a todos los compañeros de COPE Valencia que hicieron posible la gala. ¿Qué os pareció? ¿Cómo lo pasasteis?
Muy bien. Cené muy bien, además, con...
Empezando por el final.
El catering de mi amigo Fernando Aleño, del Alto. Y sí, lo pasé francamente bien. Estuvo la gente muy, muy a gusto. Gracias a todos por venir. Lo que me toca a mí, al presidente del Levante, Pablo Sánchez, que estuvo representando al club azulgrana. Y la verdad es que estuvo todo, vamos, yo lo vi todo muy bien. No sé el resto, pero estuvo todo perfecto.
A mí, empezando por lo último, que fue la comida muy bien. Me encantó el discurso de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá.
Por cierto, sí, nos nombró uno a uno a todos los que estamos en esta mesa.
No por eso, porque a mí no me hacía ninguna falta, pero me encantó el discurso de la alcaldesa. Yo creo que resumió perfectamente el espíritu de la noche, de la gala y del cumpleaños de COPE, y a partir de ahí, bueno, a cada uno le hizo ilusión algo seguramente concreto. A mí me hizo ilusión, pues, por ejemplo, ver a Luis Agudo, ver a Pablo Amores, ver a Rafa Alarcón, ver a gente que hacía tiempo que no veía y que para mí son la esencia del cumpleaños de ayer.
No, luego que también al final reconocimos en COPE Valencia a instituciones y a personas muy, muy relevantes en nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que también me quedé un poco con eso, con que al final la sociedad valenciana y las personas que estaban representadas en los premios tienen un alcance internacional muy, muy grande.
Yo creo que, como dijo Hortensia Roig, el valenciano tiene en su ADN ser emprendedor, y te das cuenta en la entrega de premios, ¿no? La cantidad de gente que ha triunfado y que ha llevado el nombre de Valencia, ciudad, provincia, por España, por Europa y por el mundo. Y desde luego orgullosos de que esta casa, yo llevo poco en ella, pero que esta casa pues haya contado todo eso que hacen los valencianos, muchas veces bueno, algunas veces malo, y le haya dado relevancia a través del micrófono azul.
Y que la gente escucha la COPE.
Sí, sí.
Pero yo siempre digo lo mismo, decírnoslo más, porque claro, nosotros nos sentamos aquí todos los días a las 2:30, nos tiramos aquí una hora y claro, hombre, imaginamos que hay alguien escuchando, pero no lo podemos saber. Entonces, no, el otro día te escuché, ¿no? Decírnoslo más, porque nos hace ilusión y nos gusta y nos motiva y poner la radio todos los días, en casa, en el coche, en el móvil, donde sea. Y decírselo a todo el mundo que escucháis la cadena COPE, que es lo bueno, porque entre otras cosas comemos de esto todo lo que estamos aquí. Así que hacedlo más.
Y tanto que sí, reiterar el agradecimiento a todos aquellos que nos acompañaron y a los que quisieron estar pero no pudieron a última hora. Hablando de escucha mucha gente en la cadena COPE, yo por ejemplo esta mañana me he levantado con un precioso tuit que ha puesto Papi Robles, portavoz de Compromiso en el Ayuntamiento de Valencia, hablando precisamente de los recuerdos que le trajo la gala de ayer, pues a tiempo atrás, cuando era una niña y escuchaba, pues evidentemente con su familia, esta emisora, la cadena COPE Ogallá, recordando que en esos trayectos que hacía desde Pedreguer, pues escuchaba los partidos del Valencia con este equipo de deportes. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, como siempre, esto y mucho más es Deportes COPE con Javi García, los mandos técnicos. Vamos ya con todo, 30 segundos y arrancamos.
Existen tres tipos de negocio: los pequeños, los de tamaño medio y los muy grandes. Por eso la gama de vehículos comerciales de Opel se presenta en tres tamaños: Combo, Vivaro y Movano. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Opel en Torrent.
Dos de la tarde, 37 minutos, bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Abrimos la portada, como siempre, con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, empezando por el Valencia, que hoy disfruta del día libre en la ciudad deportiva de Paterna, tras compartir, como contábamos ayer en directo desde allí, mesa y mantel en una comida que, según nos contaron, Iván, fue distendida entre la plantilla y el staff técnico.
Sí, se marcharon después del entrenamiento. Ahí estaba presente la cadena COPE. Ya decíamos que a eso de las 2:30 de la tarde llegaban los últimos integrantes de la comida. Importante, y no es la primera vez que pasa en el Valencia en las últimas temporadas, no solo jugadores, no solo cuerpo técnico, el que tenemos todos en la cabeza de Corberán, su segundo, el preparador físico, sino también médicos, fisios, utilleros, que fueron los que compusieron la comida en el día de ayer, como digo, desde las 2:30 de la tarde, que llegaban los últimos, hasta eso de las 5 que empezaban a salir también los últimos integrantes de ese restaurante de Vetera. Y era una comida importante, más allá de para seguir mejorando la dinámica deportiva, que eso lógicamente es lo que se trabaja en el día a día en la ciudad deportiva de Paterna. Venimos de un incendio generado en el vestuario por Dimitrescu, que muchos no han olvidado. Ya dijimos que el daño ya estaba hecho. Hay algunos que han quedado bastante insatisfechos incluso con la forma de proceder del Valencia en cuanto a que se va a quedar solo en una multa, pero lógicamente tienen que seguir conviviendo con el futbolista y no es cuestión de tirarse los trastos a la cabeza. Así que importante, ya digo, esa comida para, en un ambiente distendido, tratar de alguna forma acercar posturas. Y luego también al respecto de esa supuesta cama a Corberán, que nunca hemos secundado aquí en la cadena COPE, pero que sí que hemos podido comprobar a través de diferentes canales del entorno del Valencia Club de Fútbol. Y precisamente sobre eso, sobre las informaciones al respecto de la cama a Carlos Corberán, hablaba ayer con bastante contundencia César Tárrega. Lo hizo Pepe Lu hace unas semanas, diciendo que era una falta de respeto considerar que el vestuario estaba haciendo la cama a Carlos Corberán, y ayer dijo César Tárrega que le sorprendió que saliera publicada esa información, y luego por otro lado que eso, pese a que el futbolista esté en una burbuja, le acaba perjudicando.
Me quedé un poco asombrado, porque es que en ningún momento la plantilla ha tenido ningún problema con el entrenador. De hecho, estamos con él a muerte, con su cuerpo técnico, dentro del vestuario no hay ningún tipo de problema. Siento que a veces se sacan las cosas de contexto, que más que ayudar o poner, intentar aclarar alguna información, lo que hacen es pues crear un poco de información falsa, que sacar información falsa pues no ayuda ni tanto al equipo ni al club. Entonces, bueno, desde aquí decir que a pesar de que no nosotros estemos en una burbuja, no ayuda.
Ha hablado el presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana, Salvador Gomar, que por cierto ayer también estuvo acompañándonos, y se lo agradecemos, en este 60 aniversario de COPE Valencia, y lo ha hecho sobre el nuevo Mestalla, y hay que escucharle porque habla con vistas al Mundial 2030. Tenemos que debatir sobre la información con todo lujo de detalles que venimos contando, que viene contando Rafa Villarejo, en torno a la revolución Gurley, que en esta semana ha sido concretada por el CEO de fútbol. Y escucharemos a José Luis Gallá, el capitán, en una entrevista que concedió a esta casa con motivo precisamente del galardón de deportes de COPE Valencia, así como también detalles de la última hora deportiva del equipo de Carlos Corberán de cara a la cita del lunes en Vallecas frente al Rayo Vallecano. Antes, en portada en el Levante, el sábado es la cita importantísima, 6:30 de la tarde en el Ciutat ante el Athletic Club de Bilbao. Prueba de fuego para el equipo y prueba de fuego para el entrenador. Un punto en 5 partidos, 1 de 15, mismos puntos que el colista y Calero Pedro Zamora señalado por el entorno.
Sí, mañana hasta ahora estaremos, poniendo algún extracto de voz de la rueda de prensa de Julián Calero sobre su situación. Entiendo que el técnico, bueno, pues asumirá como suele hacer la responsabilidad, tirará balones fuera, dirá que siente la confianza del club y no se va, nos dejará algún titular seguro, alguna frase made in Calero, pero no se va a meter en muchos más charcos ya. Y la información no ha cambiado desde que venimos contando en COPE el pasado fin de semana y el lunes con más detalle desde la derrota en el derbi. Como acabas de decir tú, León, el guión, Calero señalado. Aquí al menos nunca hemos hablado de un partido que sea un ultimátum, el del sábado, pero sí un partido decisivo para su futuro a corto plazo, porque insistimos en lo mismo. Al propietario del club, a Pepe Dávila, lo que le gustaría es que Calero salvara al equipo, que acabara la temporada y santas pascuas, pero es consciente de que llega un momento después de ese punto de 15 que acabas de recordar, que la situación es muy preocupante, que el equipo no arranca, que no gustó el planteamiento del derbi, que el Levante de Calero debe volver a ese 4-4-2 que ha dado en alguna parte de esta temporada, de este ya primer tercio de la temporada, buen rendimiento, y que a eso se tiene que agarrar un Calero que es tenaz, que es insistente, que es muy insistente en su planteamiento táctico, y como decía ayer Dela, pues que le ha dado resultados el año pasado y hasta ahora no tanto, pero el año pasado sí, para subir a Primera División, y que en eso se confía. Ya digo que una cosa es ser conscientes de que la situación es muy preocupante, que Calero se juega mucho el sábado, y otra cosa es lo que pueda pasar. Sí que es verdad que hay una frase que ya repetí en la previa del partido ante el Valencia, y lo vengo diciendo y coincido con mucha gente, que es que el Levante no pierde feo. Es verdad que compite y que no. Es verdad. Claro, alguien me puede decir, bueno, pero es que se llevó 3 del Rayo. Sí, pero no fue un partido en el que el Levante no diera la cara en ningún momento. Sí, perdió 1-4 contra el Real Madrid. Sí, pero también dio la cara. Es decir, que es un equipo difícil para perder feo, y yo creo que pase lo que pase ante el Athletic Club, pues habrá que ver cómo va el partido y ya veremos qué decisión se toma con Calero, pero de momento lo que digo, que creo que para este partido pues la luz roja se ha encendido, pero insisto, por la cabeza de Dávila lo que le gustaría es no tener que tomar una decisión ya drástica con el técnico.
Con la información que viene contando Pedro Zamora desde el pasado fin de semana a raíz de la derrota en Mestalla a manos del Valencia Club de Fútbol, os voy a preguntar a los cuatro en el tiempo de opinión qué os parece el momento que atraviesa el Levante y qué haríais con Julián Calero en caso, evidentemente, de que no consiguiera ganar este sábado en el Ciutat frente al Athletic Club de Bilbao. Y cerramos la portada, como siempre, con baloncesto. Varios asuntos en la entidad taroncha. El primero, el calendario le da por fin un respiro por unos días al grueso de la plantilla de Valencia Basket. Ventanas FIBA, vacaciones para el equipo hasta el próximo lunes. Y buenas noticias, Fermín, las que nos contabas ayer por la tarde a través de nuestras redes sociales. en torno a Braxton Key.
Sí, un suspiro, un alivio. Ya te comenté que estuve por la mañana en la clínica de Quirón, que ahí vi llegar a Braxton Key cojeando ostensiblemente con su mujer y su hija, que estaban preocupados, estaban nerviosos. Las pruebas, afortunadamente, se supo el resultado a mediodía, un poquito después. El comunicado llegó a mitad tarde. Braxton Key no tiene lesión grave en su rodilla derecha, con lo cual ahora hay que ver la evolución en los próximos días para ya poner una especie de cuenta atrás para su vuelta. Pero yo creo que sin duda es una grandísima noticia en un equipo que, como tú bien dices, disfruta de unos días libres hasta el lunes. El lunes vuelven todos a entrenar. Acabó el partido el martes. Hubo algunos que fueron voluntarios, hacer trabajo individual, pero era jornada para quien quisiera. Otros ya se han cogido los días libres, excepto los tres que tiene Valencia Basket, que van a disputar las ventanas FIBA. Ney Roides con Hungría, Jan Montero con República Dominicana y el más importante, Omari Moore. Eurohoops la semana pasada desveló que Omari Moore había sido convocado por Macedonia del Norte. Uh-huh. O Macedonia del Norte juega esta tarde a las 7 contra Azerbaiyán. En el momento que entre en pista Omari Moore, un segundo, se activa su condición de extracomunitario, que sin duda pues es muy importante porque te deja jugar en ACB ya, pues con solo se quedarían Braxton Key y Cameron Taylor, que sabes que está con Benin. En febrero se activará su pasaporte. Ya contamos aquí que sabíamos del club que estaban con el tema del pasaporte para antes del 28 de noviembre de Omari Moore y Ney Sestina. Salió Ney Sestina, Omari Moore se ha quedado. Los dos han sido convocados por Macedonia del Norte. Vamos a ver, esperemos que o bien hoy o si no el sábado en Dublín contra Irlanda, Omari Moore juegue. Yo creo que va a jugar
seguro, vamos. Vamos.
Y automáticamente en ACB ya no haya ni siquiera que tener dolor de cabeza para ver por el tema de extracomunitarios.
¿Hay alguien mejor que él?
No.
Ah, vale.
Si aquí el tema está que con esa condición de
extracomunitario...
No, me refiero a todo el país, claro que en todo el país. No puede haber.
Creo que con esa condición de comunitario, pues se revaloriza muchísimo, muchísimo.
Las que no paran son las chicas que dirige Rubén Burgos, que ayer además, Fermín, sumaron un nuevo triunfo en Europa.
Sí, se cerraba la primera fase, ganaron 81-58 al DVTK Miskolc húngaro. Pasan, además lo hicieron con 9 fichas profesionales solo. Debutó en Euroliga, porque el otro día ya lo hizo contra el Leganés Marta Jompar, en la máxima competición. Así está el equipo. ¿Por qué? Porque estaba lesionada Raquel Carrera, que sigue con problemas en la rodilla, y se le ha decidido que pare para que se recupere del todo. Y tampoco estaba Lina Yagupa. Ahora te cuento por qué. El caso es que era el último partido de la primera fase. Ahora, por el formato de la Euroliga, arrastrando resultados, pasas a la segunda y ahí ya tenemos calendario y contra quién te vas a enfrentar en un grupo de 6. Te acompañan, que lidera ese grupo de momento, Fenerbahce, que ha hecho pleno. También el DVTK, que solo consigue una victoria. Y Valencia, que va a jugar contra Zaragoza, Reyer y Landes. Landes y las italianas tienen los mismos registros que tú, 4-2. Y el primer partido de esta segunda ronda va a ser el 10 de diciembre en el Rocha Arena contra Zaragoza.
Una victoria que ha quedado algo eclipsada por la marcha de una de sus estrellas.
Sí, Alina Yagupova. Alina Yagupova sufrió un trauma familiar, es ucraniana, sufrió un trauma familiar el año pasado antes de la Final Four. Y desde entonces ha sido complicado manejar su caso. Problemas físicos, problemas anímicos. El caso es que costaba tener a Lina Yagupova en el día a día y últimamente todo eso se iba acentuando y al final se ha decidido que Alina Yagupova pues no continúe. Se ha rescindido el contrato. Es una jugadora que deja 4 títulos y la sensación de que cuando ha estado
marcaba diferencias
es diferencial. Y ahora viene Valencia Basket. Ya contamos aquí que se estaba muy contento con la belga, con Abdelkader. Lo normal es que se cierre la negociación y se le renueve y que continúe hasta final de temporada. Pero claro, ya se fue Tanaya Atkinson y se va Lina Yagupova. Tú estás con 9 fichas profesionales. Difícil para sostener este calendario. ¿Qué va a buscar Valencia Basket? Primero, cerrar Abdelkader, la belga, y segundo, una jugadora. No tiene que ser comunitaria, puede ser extracomunitaria, porque al irse Tanaya Atkinson, pues tienes ahí el esto, y Valencia Basket va a buscar una 3 que tenga calidad ofensiva, porque al equipo se nota que tiene puntos, pero sobre todo físico. Abdelkader es muy buena, pero atrás no tanto, y se va a buscar a alguien que un poquito haga de Leo Fibi. Una jugadora, una 3, que pueda jugar de 4 y que le dé consistencia al equipo, pues para asaltar y defender la corona en liga. Ya se patinó un poco en la Supercopa, pues para recoger otra vez el mando de la Copa de la Reina y sobre todo a Europa a volver a competir, por lo menos para llegar a las fases definitivas.
2:49 de la tarde, hechas las presentaciones, todavía hay más, en 60 segundos. Y sí, hasta las 3:30, todo esto con este equipazo, aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En Tresillos Rivadulla puedes elegir entre nuestra gran variedad en sofás. Y sí, para tu comodidad también tenemos oportunidades especiales por el Black Friday del 24 al 30 de noviembre.
En Valencia, Avenida Primado Reig 35 y en el Osito La Eliana.
Cruzar un bosque, vadear un río, enfrentarte a cualquier camino. Cuando nada te detiene, tú eliges hasta dónde llegar. Nuevo Subaru Forester. Con tracción total permanente y la máxima fiabilidad. Nuevo Subaru Forester. Para todas las aventuras que puedas imaginar.
Autopista Motor es Subaru en Valencia. Ausia Smart 186.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Now that I got a taste, I think that I'd suffocate for every second that you aren't by my side. But now I'm stuck at the gate, a Lucifer's estate. I fell in love with a girl I met in hell. Thinking about all the things, the way you pull my strings. I love the way you turn me on. I hate Hades, but I'm the king. I'd do anything so that I could take you home. She drove me crazy.
Y 51 las 2, retomamos la información del Valencia Club de Fútbol en este programa que, como le confiesan a Pedro Zamora por la calle, en las galas y en cualquier tipo de eventos, cada día escucha más gente. En Deportes COPE Valencia, jornada de descanso en la Ciudad Deportiva de Paterna, lo contábamos en la portada. Recuerdo, el equipo visita Vallecas el lunes para cerrar la jornada 14 en Primera División y medirse al Rayo Vallecano, del que está a 3 puntos, Iván.
Sí, mañana vuelve al trabajo el equipo con 3 sesiones por delante, viernes, sábado y domingo. El sábado escucharemos la rueda de prensa de Carlos Corberán, previa a ese partido del lunes ante el Rayo Vallecano en Vallecas, con varios focos abiertos. El primero, lo comentamos a principio de semana, viene Hugo Duro de marcar y de demostrar el nivel y ese porcentaje goleador que tiene en cuanto a presencia en el terreno de juego, y puede ser una de las novedades en el partido del lunes. Estuve un poco analizando el entrenamiento de ayer y vi que las bandas eran bastante alternantes durante el entrenamiento, es decir, Luis Rioja probó tanto en la izquierda como en la derecha. Vamos a ver, porque recuerdo que en los últimos partidos viene siendo suplente Luis Rioja y titular Diego López y Danjuma en banda izquierda, a tenor de que el técnico repitió el once ante el Levante, el que había puesto ante el Real Betis. Por
y
tanto,
cuando entra, alternando las dos bandas,
sí.
Porque ahora entra Rioja en el campo y entra por la izquierda y luego permuta a la derecha, pero ya no tiene ese rol de carrilero diestro con Corberán, que era casi inamovible desde la temporada pasada.
Mira, se me encendió ayer el piloto rojo. Cuidado. Porque Diego López estaba en la derecha y Rioja en la izquierda, con Danjuma emparejando durante gran parte del entrenamiento. Lo que pasa es que luego hubo un momento que sí que Rioja pasó al costado derecho. Lo digo por la alternativa de que pudiera jugar Diego en la derecha y Rioja en la izquierda.
Si no cambia de opinión, la idea de Corberán para el lunes en Vallecas era sentar a Danjuma y meter a Rioja. Y la segunda idea que tiene en la cabeza es, porque además así se lo está diciendo su ímpetu, sus recursos y sus goles, el devolver la titularidad a Hugo Duro. Lo de sentar a Danjuma yo creo que lo tiene bastante claro, porque además Danjuma lleva desde el penalti ante el Real Oviedo sin marcar, y sobre todo en el último partido no estuvo bien contra el Levante. Yo creo que a ojos de todos Danjuma fue de los jugadores más desapercibidos en el derbi valenciano. Yo creo que le quiere dar un respiro y Vallecas puede ser un buen escenario. Tiene más dudas con el tema de Hugo Duro, no por meter a Hugo Duro, que creo que sabe que tiene que meterlo sí o sí, sino por sentar a Beltrán. A pesar de lo que hemos dicho, de aquella estadística que sacó Plaza Deportiva, de que en 9 partidos no había rematado a puerta, de que tuvo una gran ocasión contra el Levante que detuvo Matthew Ryan, de que estuvo muy bien, muy participativo y con más llegada al área en este compromiso en el último liguero, a pesar de todo ello, de que el foco está en que Lucas Beltrán no tiene gol, o por lo menos se le ha olvidado marcar, al míster le gusta mucho. Y sacarlo del once le va a costar. El encaje de bolillos podría ser incluso desplazar a un costado a Andrea Almeida para mantener a Lucas Beltrán acompañando a Hugo Duro arriba, o directamente sentar a Lucas Beltrán, mantener a Andrea Almeida por detrás, en este caso de Hugo Duro, y mantener a Diego López en banda derecha. Yo creo que entre Lucas Beltrán, Andrea Almeida y Diego López se van a jugar la plaza para el once.
Ayer vimos pues mucho movimiento en ese sentido, porque además el Valencia trabajó mucho ayer los aspectos ofensivos, la salida de balón incluso, desde atrás. Los dos equipos que más repitió Corbera no se pueden tomar como referencia, porque los suele mezclar mucho durante la semana. Pero
no es
sí
un
que...
partido, perdona Iván, para salida de balón desde atrás, ¿eh? Vallecas, el campo más estrecho...
No, pero habrá algún momento en que tengas el balón y tendrás que hacer algo con él.
La presión del Rayo, que te puede confirmar Pedro Zamora cómo presionaba en la salida de balón del Levante en el
Ciutat. La variante es lanzar el largo y no ganar ni un balón.
Bueno, la variante será el buscar algún recurso para superar línea de presión.
O arriba ganar alguno, ¿no?
Yo sí, por eso no descarto, el que empareje precisamente por eso a Hugo Duro y a Lucas Beltrán, para que entre los dos trabajen la salida en juego directo, para que uno vaya a la pelea, para que otro vaya a la caída y que por ahí pueda superar la línea de presión del Rayo, que la pone muy arriba, con gente rápida, con gente intensa. Es cierto que no va a estar Isi, que no va a estar Patecís, pero el Rayo es un equipo que te complica y mucho, porque te muerde arriba, y el Valencia, en un campo con esas dimensiones y con jugadores que no tienen especialmente buen pie ni tampoco esa personalidad para pedirla, como el caso de Copete, por ejemplo, sin ir más lejos, pues yo creo que él va a tener que trabajar estos días en la Ciudad Deportiva Paternal, buscar un juego directo, luego el balón a una banda y a partir de ahí generar.
Bueno, quedan los tres días importantes realmente de entrenamiento, que son los tres últimos, así que lo iremos viendo con el paso de los días, al igual que iremos viendo también la evolución física de Ramazzani, que hasta ahora ha completado parte de tres sesiones, es decir, el calentamiento, la activación de tres sesiones. Vamos a ver en las tres que quedan por delante, teniendo en cuenta que Fulquier y Ugrinich entraron forzadísimos, además reconocido por Corberán en la última convocatoria, no me extrañaría que Ramazzani esté en la lista.
Fulquier tiene un contratiempo Thierry en la primera parte y Corberán manda a calentar con intensidad a Rubén Iranzo, a Rubo, y a Fulquier lo manda ahí a acompañar
con el chaquetón,
con el pantalón de chándal. Es decir, parecía un fisio o un preparador físico más que un jugador. Y es cierto que luego en el tramo final sí que, como Corberán sabía o le habían dicho los médicos que tenía para 15 minutos de Fulquier, lo saca en ese tramo final cuando Thierry pide el cambio. Y Ugrinich está preparado para salir cuando el equipo está atascado, cuando el equipo en la segunda parte está empujando pero no termina de activarse de cara al gol. Ugrinich está preparado para salir en la banda cuando marca Hugo Duro. En la celebración está Ugrinich de corto, sin la sudadera, esperando para salir. Lo que pasa es que marca Hugo Duro, y dado el estado físico de Ugrinich y lo que demandaba el partido, que ya era un poco guardar la ropa, sienta Ugrinich, le vuelve a poner la sudadera y saca a Baptiste Santamaría, si os acordáis. Pero Ugrinich lo tenía ahí ya en banda para darle los últimos 20 minutos, porque yo creo que el gol de Hugo Duro fue entre el descuento y demás a falta de 20 minutos, poco más de 20 minutos, yo creo que fueron el 70 más
70
o menos.
Sí,
yo creo que tenía para 15-20 minutos y era lo que había, iba a quemar las naves con Ugrinich, del que ya dijimos que habla muy bien en la Ciudad Deportiva Paterna sus propios compañeros cuando está al 100%, cuando trabaja al 100%. El problema es el lastre de esta lesión en el cuadricipital, que le ha hecho perderse prácticamente todo lo que llevamos de temporada. Pero es cierto que los dos llegaron con alfileres, que los dos llegaron ahí un poco más para el tema anímico, para saber que ya se veían dentro otra vez y para contar con ellos.
Precisamente es que recuerdo que lo comentabais en la retransmisión de Tiempo de Juego, y para que veáis que realmente significó...
Que nos escuchas.
El otro día...
¿Cómo está?
Dínoslo.
Entre otras cosas porque estaba en directo yo en el Rocha Arena. Pero hubo un futbolista de primera división, que no es del Valencia Club de Fútbol, que precisamente me destacó en tono de risa el hecho de que Fulquier saliera a calentar con el chaquetón Mestalla. No, parecía uno del cuerpo técnico.
Fue una cosa rara.
Sí, sí.
Salió, yo creo que a desmoralizar a Rubo Iranzo, porque si vas a ir Rubo Iranzo no hace falta que saques a Fulquier por si acaso. O sea, quiero decir, sale Rubo Iranzo, calienta fuerte Rubo Iranzo y si tiene que salir, que salga. Pero salió un poco ahí a escoltarle como diciendo, yo estoy aquí por si acaso. Vamos a ver cómo calienta.
La interpretación que me hacía era que parecía el preparador físico que estaba entrenando a Rubo Iranzo porque iba con el chaquetón. Claro, es que iba con el chaquetón. Sí, sí.
Y además Tino Costa en la retransmisión dijo de negro, el negro, lo que sea. Y yo dije, bueno, a ver si lo vamos a ligar aquí todavía. Pero vamos,
bueno, un detalle sin importancia. Vamos a ver cuándo entra o cuándo vuelve Fulquier al 11. Porque esta es una semana larga. Entre el partido del Levante y el partido del Rayo Vallecano hay muchos días, 10 días en concreto. Y Fulquier es titular para Corberán, todo y que Thierry no estuvo mal del todo en el derbi. Pero bueno, habrá que ver cuando esté bien Fulquier y cuándo regresa al 11 titular.
Todos los partidos, hasta el último, que acabó pidiendo el cambio, Thierry levanta la mano. Todos los partidos de esta temporada, todos. Entonces, yo creo que incluso le va a venir bien, ya no tanto porque Fulquier sea titularísimo para Corberán, sino para seguir dosificando un poco en la pretemporada de Thierry para incorporarlo, porque muchos coincidisteis, recuerdo Fermín que lo destacó el pasado lunes en el Tiempo de Opinión, en que visteis una mejor versión de Thierry, sobre todo en el poder de decisión en los últimos metros en la parte ofensiva. Yo creo que el problema de Thierry desde que llegó al Valencia es un problema de orden táctico, de atención, de que muchas veces cuando su físico le ha acompañado ha jugado excesivamente sobrado y ha pecado, por ejemplo, con faltas peligrosísimas o incluso con algún penalti. Yo creo que el último fue en el Bernabéu, si no me equivoco, que un penalti por detrás con una pelota que se iba al limbo. Pero Thierry tiene condiciones. El problema es que un jugador no puede vivir desde 2019 de las condiciones, de lo que se presupone que le puede dar un equipo, un jugador que costó, por cierto, en su día 12 millones de euros. Por cierto, Iván, me quedo contigo. Se confirma una noticia que nos adelantabas aquí en COPE hace 20 días ya. Panach, central de la cantera, que ya ha debutado con el primer equipo en Copa del Rey, renovado.
Sí, es uno de los que está en el mural de futbolistas que han crecido en la academia y que han debutado con el primer equipo. Lo hizo en el partido de Copa en Los Cármenes contra el Maracena, en el que además jugó de inicio, como desvelamos aquí en COPE. Pues bien, el 7 de noviembre ya contamos que Panach renovaba hasta 2028, más otros años opcionales vinculados a si está en la primera plantilla del Valencia, y hoy lo ha hecho oficial ya la entidad de Mestalla, ampliación contractual del central, recuerdo, generación 2006, que llegó en alevines al Valencia y que forma parte de la plantilla del Valencia-Mestalla. Es verdad que las últimas semanas ha venido arrastrando unas molestias y ese es el motivo por el que entró en la convocatoria contra el Levante Joel Fontaret y no Panach, pero ya está entrenando bien y podrá volver a entrar en dinámica de Carlos Corbera.
Siempre que escucho el nombre de este chico me acuerdo de la horchacería.
Sí.
No sabemos si tiene relación familiar.
Que yo sepa, no, pero igual sí.
Muy buena.
O sea, que no lo sé.
Muy buena horchata la de Panach. Más noticias en clave valencianista, Zamora, lo contábamos en la presentación. Has estado esta mañana con el presidente de la Federación Valenciana de Fútbol, con Salva Gomar, que ha hablado sobre el Nou Mestalla y sobre el Mundial 2030.
Sí, la cuestión es que la Federación nos había citado para explicar, entre otras cosas, que se llevan la próxima semana, ojo, a 6.300 personas, la gran mayoría jugadoras y jugadores de fútbol, muchas jugadoras, de 129 clubes de la Comunidad Valenciana, a ver, de forma gratuita, en 95 autobuses, la vuelta de la final de la Nations League entre España y Alemania en el Metropolitano. Creo además que si no va a estar lleno, va a estar prácticamente lleno.
Es decir, si no está lleno, lo está llenando la Federación.
No, que va a estar prácticamente lleno el campo del Atlético de Madrid. Bueno, pues le hemos preguntado a Salva Gomar, ahora te cuento, pero es que justo ha coincidido en el día en el que a la vez en el Senado el presidente del CSD, del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha desvelado que a final de año, no ha dicho exactamente cuándo, se va a mantener otra reunión entre la candidatura de España para el Mundial 2030 con la FIFA para ir avanzando en los distintos preparativos de ese Mundial. Ha vuelto a decir que cuenta con Vigo y con Valencia, justo la semana en la que se ha producido una reunión en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, en la que no estaba Valencia, lógicamente, porque todavía no es sede. O sea, no es sede, entonces, como no es sede todavía oficial, pues no está todavía en esa reunión de trabajo. Pero por si había alguna duda, este Salva Gomar, presidente de la Federación, hablando de esa ausencia de Valencia en la reunión de trabajo de las sedes para ese Mundial 2030 y sobre los avances del Nou Mestalla.
Yo creo que hubiera sido una falta de respeto el llamar a Valencia o a Vigo en este caso cuando todavía no son sedes, ¿no? Es una satisfacción, ¿no?, ver que el campo pues avanza, y yo creo que en un mes o mes y medio veremos esos avances ya más físicamente. Y va a ser uno de los mejores campos del Mundial 2030.
Las palabras de Salva Gomar en torno al Nou Mestalla, que dice que va a ser uno de los mejores estadios del Mundial 2030.
Es un poco de cajón. Va a ser... No, estoy diciendo que...
De los más nuevos, sí.
Claro, ahí voy. Si va a ser de los más nuevos o... No, el más. Va a ser el más nuevo.
El tema aquí es que asume que va a estar en el Mundial 2030. De hecho, los compañeros le han mirado con una cara como diciendo no ha respondido a la pregunta, y él ha dicho sí, he respondido a la pregunta. Tanto
lleva un año
que
diciéndolo.
Que ha asumido que va a estar.
Es que un año diciéndolo. ejemplo.
Al mismo tiempo es que Uribe estaba diciendo lo mismo en el Senado. O sea, estaba diciendo que él cuenta con
Pero hay que pelearlo.
Con Vigo y con Valencia.
Porque iban diciéndolo ya un año, como dice Iván y Rafa, pero hay que pelearlo, porque todavía no es. No está confirmado.
Pues que no hay campo todavía, claro.
No hay campo, entre otras cosas, pero tampoco está oficialmente considerada como sede del Mundial. Y un apunte más, este especial, lo venimos anunciando en las últimas horas, antes de abrir el Mejor Tiempo de Opinión, gala 60 aniversario de esta Santa Casa, fiesta por todo lo alto en el Auditorio del Mar Rojo de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, casi 500 invitados, autoridades, instituciones y amigos de la radio que quisieron acompañarnos en un evento que contó, como decíamos, con el capitán del Valencia, además uno de los más reconocidos públicamente por la alcaldesa, por los directores de los diarios del Levante, el Mercantil Valenciano y de las provincias, por la gente que vino a representar a la cooperativa Consum, por las azafatas y los azafatos que le pedían fotografías y autógrafos desde su llegada al fotocol hasta que se sentó en este auditorio del Mar Rojo. En definitiva, un baño de masas el que se dio merecido José Luis Gallá en esta fiesta de COPE Valencia. Son 387 partidos oficiales a sus espaldas. Yo decía el otro día que si se cumple un poco la media de partidos de aquí a final de temporada, en cuanto a partidos de liga se refiere representando al Valencia, se puede convertir ya a final de esta misma temporada en el tercer jugador que se dice pronto con más partidos defendiendo la camiseta del Valencia en primera división. Son casi ya 20 años en el club. Gallá va a cumplir 31 años el próximo 25 de mayo y Gallá llegó con 11 a la Academia del Valencia Club de Fútbol, es decir, el año que viene va a cumplir 2 décadas en la ciudad deportiva de Paterna. A diferencia de otros jugadores de la cantera que llegaron a la élite y que hicieron historia con este Valencia, Gallá, por ejemplo, nunca ha salido cedido. Eso que dice mucho Iván del One Club Man, que respetan tanto, por ejemplo, en San Mamés, Gallá lo cumple a rajatabla. No ha vestido otra camiseta que no fuera la del Valencia. Y para resumir, lo que a veces no se ve detrás de las cámaras, fuera de los terrenos de juego, pues Gallá nos ha demostrado, por lo menos a los 5 que estamos aquí, no solo en la gala, sino desde que lo conocemos, desde que debutara, y allí estuvimos, por ejemplo, Villarejo y yo con el micrófono de COPE en Llagostera, en aquel diluvio universal, en aquella eliminatoria de Copa del Rey, hasta el día de hoy, pues que es un tipo formidable, chaval, respetuoso, educado, amable y competitivo, a más no poder. Nos dejó estas palabras, esta pequeña entrevista en torno a su carrera hace unos días en la Ciudad Deportiva Paterna con el micrófono de COPE.
Siento orgullo de poder recibir este premio y bueno, eso habla muy bien de la carrera que llevo y estoy muy orgulloso.
No sé qué supone para ti el que se hable del capitán del primer equipo como un espejo en el que mirarse todos los canteranos que sueñan algún día con recorrer el camino que has recorrido tú.
Bueno, eso supone muchísimo para mí al final, que todos los niños y las niñas pues se vean un poco identificados en mí. Tiene un extra, ¿no?, de responsabilidad, pero como siempre he dicho, yo siempre trato de inculcar los valores que me han transmitido a mí. No me sale prácticamente hacer nada forzado, entonces de esa manera es mucho más fácil y bueno, siempre intento transmitir a todos los niños y a todos los chavales que vienen de abajo que representar al Valencia es lo más grande que hay y siempre mirando hacia adelante.
¿Qué recuerdos tienes? Estaba echando cuentas, acudías desde Pedreguer a la Ciudad Deportiva Paterna con 11 años con tu padre, 4 días entre semana y el fin de semana los partidos. Eso es una media de unos 1.200 kilómetros a la semana.
Pues mira, ahora me vienen recuerdos, imagínate las veces que hacía el camino, que había veces que me acostaba y bueno, simplemente mirando un poco por la ventana ya sabía por dónde íbamos, por el tramo. Eso quiere decir que esa trayectoria y ese tramo lo hacía muchísimo, pero bueno, al final cuando eres niño pues no lo piensas del todo, pero el sacrificio que ha hecho mi familia, mi padre y también mi madre, que algunas veces también venía, pues es enorme. Al final te paras a pensar que los dos trabajaban, entonces dedicarle eso a tu hijo, pues no lo sé, la verdad que es algo que voy a estar siempre agradecido. Cuando va pasando el tiempo te vas dando cuenta de lo que han hecho por mí y de lo orgulloso y agradecido que estoy por ellos, porque al final me lo han dado todo y gracias a ellos soy futbolista profesional a día de hoy.
¿Qué recuerdos tienes de aquel debut con el primer equipo?
Bueno, tengo un par de recuerdos. Me acuerdo perfectamente, estábamos en la comida y Vanega, en este caso, me dijo que me preparara un discurso, que tenía que decir unas palabras, y fue un momento especialmente duro, porque tenía muchísima vergüenza en ese momento y bueno, prácticamente no comí nada, estaba temblando y ese es un recuerdo. Y luego, pues, otro recuerdo pues es el previo al partido, ¿no? Al final, en la charla del prepartido, me acuerdo que Pellegrino dijo que el equipo tenía que afrontar el partido como lo iba a afrontar yo, en este caso, que era mi debut. Entonces recuerdo también esas palabras y la verdad que luego en el campo me sentí muy cómodo, porque es muy fácil, ¿no?, estar rodeado de tantos jugadores tan buenos y la verdad que me fue bien. Pude completar el partido haciendo una actuación bien y buena, y entonces salí reforzado. No era fácil en un campo tan pequeño y diluviando, no era nada fácil, y pude salir bien y bueno, es un momento que recuerdo como si fuera ayer.
Pero si te tuviera que preguntar por el mejor momento de tu carrera futbolística en el Valencia Club de Fútbol, ¿con cuál te quedarías?
Yo recuerdo la final de 2019. Fue increíble poder vivir eso. Soy un afortunado de poder vivir lo que viví en ese momento cuando el árbitro pitó el final. Es una sensación única. Recuerdo perfectamente que me crucé el campo corriendo, o sea, ya había corrido bastante, pues no estaba ni cansado ni nada, y esa sensación de estar lleno, de haber conseguido un título en tu Valencia, al final es algo que nunca había soñado, poder conseguir un título en el Valencia, y lo había cumplido con, no sé si eran con 24 o 25 años. Entonces, bueno, ese momento lo recuerdo. Es el mejor momento que tengo, seguro.
3:12 de la tarde, en directo en la sintonía de Deportes Cope Valencia. La entrevista completa a José Gallá, capitán del Valencia Club de Fútbol, la tienes a golpe de clic en cope.es/Valencia. Un anuncio y abrimos el mejor tiempo de opinión. Os pregunto por los cambios en la estructura deportiva, en la revolución Gurley, y por la situación de Julián Calero, delicada situación, en el Levante Unión Deportiva.
El 8 representa el infinito. En Peugeot, 8 significa tranquilidad, porque con la garantía Peugeot Care tienes hasta 8 años o 160.000 kilómetros para disfrutar de tu vehículo sin preocupaciones. Aprovecha los 8 años de tranquilidad en toda nuestra gama de turismos y consulta condiciones en peugeot.es.
Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
Y antes del mejor tiempo de opinión, un buen consejo. Atención, profesionales de Massanassa y alrededores. Si necesitas una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. Valdisa no los vi en la gala. Nos podían haber dado un buen abrazo.
Yo tampoco. Con
este buen recuerdo.
Yo tampoco.
Buena gente. Pero y buen concesionario.
Yo solo veo Valdisa por Valencia. Sí. Lo digo completamente en serio, ¿eh?
Sí, sí.
No sé si hay...
Sí. Nadie te quiere secundar, porque alguno tendrá algún amigo en un concesionario y se ha negado a hacerle publicidad, pero...
No, es que iba a meter...
Es donde llevo el coche.
Igual iba a meter la pata, pero en la pista de silla, ¿no?
Sí.
Vale.
Pista de silla.
Ahí donde lo vi.
Massanassa.
Ahí no falláis. O sea, si no decís que están en Massanassa,
en la pista de silla.
El de la pista de silla es el de Massanassa.
Sí, bueno, pero está bien recordarlo. Hay que decir, están en Massanassa.
Y meter más cosas donde llevo yo el mío. Yo lo compré en Madrid.
Abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas y enseguida os pregunto también por la situación de Calero. Antes de toda la información que ha venido contando Rafa Villarejo desde finales del mes de mayo, en julio y a principios del mes de septiembre y de octubre, con la salida, con el despido de Miguel Ángel Corona y con el despido de su mano derecha, de Carmelo del Pozo, con el nombramiento de las tres personas de confianza para esta nueva estructura deportiva de Ron Gourlay. Ayer pudimos informar, pero no opinar. Yo dejé un par de pinceladas, que a mí me parece que no digo que el Valencia presuma, pero, y es cierto que lo tiene que anunciar, pero me da la sensación que no está para sacar pecho el decir que la nueva estructura deportiva no es ni mucho menos una revolución, cuando estamos hablando de una red de scoutings en Sudamérica y en Europa, el adelantarte y fichar talento, jóvenes promesas, el tener imaginación ante la falta de dinero y el hacer una estructura pues un poco más compensada de lo que estaba antes. O sea, a mí no me parece ninguna revolución. Y luego lo de las tres figuras, pues ya estaba antes. Yo me acuerdo que puse el ejemplo de aquella época de Rufete, Ayala y Salvans, pero recientemente, por ejemplo, con Mateu Alemany, con Pablo Longoria y con Marcelino García Toral, que la gente se está echando las manos a la cabeza porque poner todo el peso, toda la fuerza de la planificación deportiva en manos del entrenador, bueno, a ver si creéis que en el Panathinaikos va a fichar Corona y no Rafa Benítez, por ejemplo, por irme a Grecia, pero a ver si creéis que en la etapa de Marcelino no tenía una voz importante en los fichajes, aún y a sabiendas de que Mateu Alemany era el encargado que hacía de CEO deportivo de organizarlo todo, y Pablo Longoria el que filtraba un poco los nombres y el que salía a pescar al mercado. Es que me parece que no. Se habla de Corberán como es la pieza clave del engranaje, porque así lo siente el CEO de fútbol del club, que es Ron Gourlay, y en quien ha depositado su confianza, Kian Lim y Peter Lim, pero me parece a mí que para el que crea que Corberán se va a poner a ver vídeos a las 3 de la mañana de la Liga Argentina, de la Liga Peruana, de la Liga de cualquier liga del mundo, yo creo que está equivocado. Corberán dirá lo que necesita el equipo, dirá, necesito un central. ¿Por qué? Porque Diakabi lleva 2 meses lesionado y porque viene una lesión que a punto ha estado de retirarle del fútbol. Porque Sommer no me vale, ya os he dicho y lo dijo Cope, que estaba en el mercado, y Copete me genera dudas. Necesito un central y a poder ser perfil zurdo, que es lo que no tiene. Necesito un delantero. ¿Por qué? Porque hasta el último día de mercado estuvimos tratando de firmar a un 9 con las características que yo reclamaba para el juego del equipo y ese 9 no ha llegado. Hace falta un 9 y hace falta un 6. Es cierto que Pepe lo ha dado un paso al frente, pero si aparece una oportunidad de mercado de un 6 que nos encaje para que pueda complementarse con Pepelu o sustituir a Pepelu cuando Pepelu no juegue o ganarle la titularidad a Pepelu, quiero un 6. Es decir, Corberán hará eso y luego el resto se pondrá manos a la obra. Pero Corberán no va a decir, quiero a... me lo invento en el centro del campo, a que me traigan a Fede Valverde y a Frenkie de Jong, porque Corberán sabe que le va a decir Gourlay, pues como no los pagues tú de tu bolsillo, no lo vamos a poder.
De todas formas, Corberán, dentro de esa locura, Corberán ve partidos de la Liga Inglesa y de la segunda inglesa, y además lo dice en el vestuario, y comparte sensaciones.
Sí, pero lo que quiero decir es que no se va a poner él a hacer el scout de los 20 medios centros que pueda
fichar. Es que yo creo que ahí está la diferencia entre el que negocia y el que elige perfiles. Los perfiles los elegirá Corberán y no se va a poner el Corberán a negociar con Pachuca, que estamos poniendo ese ejemplo.
Ahora, que tiene voz y voto tan importante como para en un momento dado de la temporada pasada, como contamos en COPE, decir, club, hay que renovar a Jesús Vázquez. Pues tiene voz y voto para hacer eso. Y el club decir, bueno, pues si el entrenador considera. ¿Por qué? Pues por esto y por esto. Y el entrenador considera que es así y el club ve que entra dentro de las cifras, pues renuevan a Jesús Vázquez. Sí. Bueno, pues sí,
dicho,
la verdad es que
dicho
sí.
Esto, no es por pinchar el globo, pero al final lo único que ha cambiado Gourlay es poner a sus nombres. Ya veremos si funcionan o no funcionan. Eso al final lo marcará el paso del tiempo, porque es verdad que una estructura de scouting corroborar si funciona o no funciona no va a ser en este mercado invernal. Porque ahora
ni en el de verano.
¿Ahora había scouting en Sudamérica?
No, pero aparte, que no. Cosa, Iván, con eso no estoy
sí
de acuerdo.
Que ha cambiado.
Pero va a cambiar de cara al mes de enero.
No, escucha.
Para mí hay que hacer un estudio, hay que luego buscar los perfiles.
No, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que un tío de nivel que está actualizado y que está en el mercado...
Claro, no viene en blanco.
O sea, tiene que tener una base de datos, es decir, en estas franjas económicas, fulanito, delanteros, pa,
bueno,
perfiles.
Vale.
Un scout de primer nivel tiene
pero
eso.
Pero que eso lo sabe cualquiera. O sea, es que eso...
Bueno, escucha, lo sabe
no lo
cualquiera.
Había.
Jolín, pues
no
aquí ha venido
que
Max
no ha cambiado. No
aquí ha venido
que
Max
no ha cambiado.
Es que luego ahí viene el problema. Es que tú, o sea, yo no me creo que... cualquier scout de los que tú dices, Fermín, cualquiera que está ahora mismo buscando un sitio para trabajar en un club de élite, tiene esa base de datos y saben qué jugadores están en el mercado y cuáles no, y qué jugadores acaban contrato y qué no. Luego hay que tomar una buena decisión.
Vale, ¿no?
Pues esa es la dificultad.
Eso yo le he replicado a...
Y tener dinero para invertirlo.
Bueno, pero escucha,
porque una cosa es tomar decisión.
Los datos de los scouts van precisamente
sí, pero una cosa, es que parece que se haya descubierto la Coca-Cola con el nuevo formato de...
¿Eso quién lo ha dicho? ¿Eso
lo
dices tú?
Rafa, es que da la sensación... No, mira, el club, vale, desde el club, ¿no? Se desliza. Ahora se va a buscar perfiles de jugadores jóvenes en el Mundial Sub-17. Es que eso ya lo hacía la academia.
No.
Pero luego hay que tener dinero para comprarlo.
No, no.
Eso ya lo hacía la
academia. Te acabo de preguntar. ¿Había un scouting en Sudamérica?
¿Tienes respuesta tú a eso?
Yo te digo que no.
Vale, pues ya está.
¿Pero tú la tienes?
No, no.
¿Tú también sabes
sí,
que no?
Sí, yo,
¿por qué
yo
no
sí
me la
sé,
contestas?
Pero te devuelvo la partida. Yo pero conté aquí que el Valencia Mestalla buscaba un delantero del perfil que estamos diciendo, top internacional, que juegue en una selección de categorías inferiores de una selección potente. Y eso ya lo intentó firmar en enero. Es decir,
pero había un tío en Sudamérica viendo
no,
cuando...
No, Zamora, pero que ese perfil de jugadores ya lo buscaba la academia antes, si no había dinero.
Espera, que estoy preguntándole.
No, no.
¿Había un scouting en Europa?
Rafa, sí, lo que...
Que mirase a un equipo... Al Brujas,
si estoy de acuerdo pues contigo.
Pero una cosa,
si estoy de acuerdo
claro
contigo.
Sí,
otra
debería,
cosa, pero
es sorprendente.
Escuchadme, no habléis.
Es sorprendente que eso sea noticia en 2025.
Pero que no es noticia, que la estás haciendo tú.
No, el club con un comunicado.
¿Y qué quieres? Que no. Que esta mañana me habéis dicho a Carmelo del Pozo ni lo presentaron.
Correcto.
Me lo habéis puesto en negativo.
Correcto.
Y ahora estáis diciendo que resulta.
No, al revés.
Que los han
al revés. Para mí la noticia es que pongan un comunicado de Carmelo del Pozo si no lo anunciaron. Es
pero
decir,
¿quieres que anuncien
a
estos tres que han fichado, sí o no? Es que no te he entendido todavía. Se le da relevancia, los presentan, tampoco han hecho fuegos artificiales en Paterna.
Hombre,
han presentado tres tíos.
Déjame, Rafa, y ahí voy. O sea, tú has dicho ayer en redacción, te metiste a ver los fichajes más sonados de estos tres. Que yo no los conozco.
Sí, sí.
O sea,
bueno, no, ni los recuerdo ahora.
No te acuerdas.
Esos no fichan.
Claro,
a donde voy
vas,
es que esos no
tú
fichan.
Tú te vas y dices, no sé, por decirte uno, es que tiro de generación joven. ChatGPT.
Lisandro.
ChatGPT. Por ejemplo, Aurelio Pérez, el Sporting de Lisboa. Figo, Cristiano Ronaldo. Te vas. Piat de Visser, Ronaldo Nazario, 70 del PSV. Los jugadores que tú me dijiste ayer, o sea, creo que ni Maldini los conoce.
Pero que esto es el Valencia. Fermín, ¿qué estás
pero,
diciendo?
No, pero que estamos hablando
pero
de
que esto es el Valencia, que tú no
sé.
Puedes fichar al que fichó a Cristiano Ronaldo
escucha,
cuando tenía
escucha,
6 años.
Rafa.
Porque ese tío
Rafa,
vale, ¿cuánto vale? ¿Cuánto cobra?
Precisamente
si
por
estos
eso
tres
no
cobrarán,
hagas un comunicado de prensa,
los
por
tres,
favor.
Los
no hagas
tres,
un comunicado de prensa de que fichar a tres que no sabemos.
Ah, o sea, que no. Un club como el Valencia, de la entidad de Valencia,
pero,
que con todo el respeto del mundo.
Le hizo comunicado de fichaje.
No me dejas hablar. Escúchame. El Paiporta.
A Carmelo, que tiene una experiencia en el fútbol español bastante dilatada.
El Paiporta ficha a un director deportivo en la anuncia. Con todo respeto para el Paiporta. El Valencia Club de Fútbol, ¿quieres decir tú que no haga un comunicado para anunciar a tres fichajes? Lo que no puede hacer es una fiesta, pero un comunicado y decir, esta es la nueva estructura, ¿os gustará más, menos, se parecerá a la de Salvans, Ayala y Rufete, o será más parecida a la de Marcelino y Mateo? No lo sé. De momento lo que hace es comunicar un cambio que hace. Y luego cambia de rumbo. ¿Con quién lo hace? Evidentemente con la gente confiada de Google. ¿Cómo no?
Pero
si a mí me meten en Mercadona
rumbo,
mañana...
¿De verdad cambia de rumbo?
Yo llamo a mi gente para que trabaje conmigo en Mercadona.
Pues sí,
Yo llamo a mi gente y me dirá, ostras, tal. Ahora, lo que no llamo es... Lo que no meto a un médico a hacer de bombero o a un bombero a hacer de médico. Pero yo llamo a mi gente y llamo a un médico que
entiendo,
yo conozca.
Rafa, que eso entiendo confianza. Perfectamente.
Entonces,
que Google ya llama a su gente.
Entonces, ¿dónde
claro,
estáis viendo?
Si lo que me preocupa
lo extraño,
es...
Iván
eso,
dice que no ha habido cambio.
¿Cuál es su
Rafa,
gente?
Para mí lo extraño es, primero, es increíble que no hubiera esta estructura. Eso está claro, ¿vale?
Entonces pongámoslo si en positivo que la hay.
A partir de ahí, se vende esta estructura que primero verá jugadores y luego habrá que tener dinero para ficharlos. Eso es lo primero. Porque el que descubrió a Cristiano Ronaldo...
Ese no es el problema de ellos.
Bueno, vale,
ese problema está en un escalón por encima.
Esa es la primera fase.
Es el problema de Gurley.
La segunda fase, lo que te decía antes. El perfil de jugadores que desde el club se dice que se va a buscar, ya se estaba buscando. Es más, y voy y digo una cosa. El perfil de jugador que quiere buscar el Valencia en el Mundial Sub-17 no lo puede pagar el Valencia y ya lo tiene en casa. Es decir, el Valencia no va a poder fichar... Por poner un ejemplo muy rápido, Rafa, perdona. El Valencia no va a poder fichar en el mercado, ni por asomo, porque no tiene el potencial económico para hacerlo, salvo que multiplica la inversión a los jugadores que tienen en casa, por ejemplo, Mar Martínez, Chamo Dura, Enzo Fuster.
¿Sabes
eso
lo que le condenó a
fuera.
Corona
eso
y a Carmelo? ¿Sabes lo que le condenó a Corona y a Carmelo? Eso que tú acabas de hacer. Porque como el Valencia no puede fichar a estos, entonces ya el cajón se queda vacío. Como me has traído cuatro que no puedo fichar, a partir de ahí ya no había más. No, no. Eso es lo que tienes que buscar. Los que puedo fichar.
Pero no tendría que fichar jugadores de rendimiento inmediato, que esos le van a gustar más a Corberán que fichar un tío en el Mundial Sub-17. Por supuesto. Un tío de rendimiento inmediato que esté triunfando en el Gent. Ese.
Pero sí. Es que aquí yo creo que eso
es la anécdota, ¿eh? Claro,
a desconocidos y tal, jóvenes talentos, yo creo que tienen otro camino en el club. No son directamente al primer equipo, creo yo, igual estoy equivocado.
Sí, sí, o sea, esa era la idea. Que
vale, perfecto.
Vayan al filial,
es que hay dos caminos. Sí, sí. Y otra es lo que Corberán pedirá.
También para el primer
y
equipo.
Corberán no va a fichar a un juvenil del Genk. No, porque va a decir una cosa, me estáis tomando el pelo.
Claro.
Ahora, que el Valencia puede fichar a un juvenil del Genk para meterlo en el juvenil, sí, o en el final.
Como firmó a Yunus, como firmó a Kova, como firmó
eso
a...
Efectivamente,
busca el Valencia en invierno.
¿Cómo, perdón?
¿Qué perfiles busca el Valencia en invierno?
Cedidos.
Lo hemos contado aquí.
Cedidos, porque no puede pagarlos.
¿Qué perfil de futbolista?
Centrocampista, central y delantero.
Ah, vale.
Y baratos.
Ese perfil de futbolista, vamos.
Pero que, eso, que lo que va a hacer Andrés Zamora, al que no tengo el gusto y no le reconozco ningún fichaje, porque realmente no los conoceremos, lo que va a hacer Andrés Zamora no solo es lo que se estaba haciendo ahora, entiendo yo, sino ese tío, que lo desconozco, tío no es peyorativo, vivirá en... me lo invento, Buenos Aires, y entonces tendrá un acceso a tiro de coche para ir a hablar con el Ezequiel Riquelme de turno, que vive en Las Flores, y ahí, con ese tío, aparte de tener scouting, que como bien dice Zamora, no hace falta vivir en Buenos Aires para saber quién es Ezequiel Riquelme, que me lo estoy inventando.
O sea, aquí va a estar Lisandro Issei. Va a estar más.
Pero allí llamarán y Andrés
dos.
Zamora podrá hablar con los padres de ese
cuánto lo que va a poder gastar en Valencia
y toda esa.
Escúchame.
Yo no veo dónde está lo malo. Es que parece que el Valencia ha hecho algo malo.
No,
con
Rafa, es una estructura que la estructura en sí mismo. Me da igual la estructura. Quiero decir, lo importante es la idea. El Valencia va a fichar jugadores gastando e invirtiendo. Si no, da igual lo que miren. Si es que da igual.
No va a fichar a Mastantuono este y tal.
Mastantuono.
Mastantuono. No lo va a fichar.
Remata, Pedro, que tengo que cambiar.
No, es que yo creo que va a cambiar muy poquito el perfil de jugadores que van a llegar, sobre todo a priori, en el mercado de este invierno y en el de verano. Más adelante, en un proyecto más largo, pues ya veremos.
Julián Calero en el Alambre. ¿Qué opináis? ¿Qué haríais si fuerais vosotros... con su pasta también, Pepe Dambila?
Es que ese es el problema. Que ese para mí es una parte fundamental, el asunto del dinero que el Levante, todos sabemos que pasa por una situación económica muy delicada.
Más se pierde si bajas, ¿eh?
Sí, sí. Yo creo que Calero se merece una segunda oportunidad.
Una bala más. Pero una bala más no es... No, o sea, una bala más es perder contra el Athletic Club y seguir...
Sí. Sí, yo creo que sí.
Yo creo que se merece llegar hasta diciembre. De que me vais a decir, y si lo pierde todo aquí a diciembre, ya no tienes... yo creo que se merece llegar hasta el parón de Navidad. Por poner una fecha de parón, de decir, oye, hemos llegado hasta el parón de Navidad y resulta que vamos los últimos. Lo siento.
Yo estoy con Rafa. Si se lo iban a dar a Corbera en el Valencia, ¿por qué no a Calero en el Levante? Es que uno obró un milagro, que es salvar al Valencia.
Sí, sí, sí.
Porque para mí, como estaba el Valencia a 9 de la salvación en el momento que está, para mí hizo un trabajo increíble. Y creo que Calero también, porque Calero el año pasado no era el candidato número uno al ascenso y subió el Levante.
Bueno, yo ahí tengo otra opinión. Yo creo que el Levante tenía la mejor plantilla el año pasado en segunda división. No, mentira. El mejor once titular de largo de
yo ahí te matizo mi opinión, no la tuya. Porque lo demostró.
Sí,
o sea,
claro.
Porque fue el mejor once porque lo demostró.
Bueno,
pero
claro.
de salida... Yo creo que el Levante competía contra Atlánticos ya en segunda división y que mérito, evidentemente, de los jugadores que tienen mucha calidad, pero también del entrenador, de saber manejarlos en una competición durísima como la segunda. Yo me quito el sombrero. Ahora, estaba mirando la clasificación mientras decía Fermín lo de hasta el final, de aguantarlo, y lo de Rafa también, de darle la oportunidad. El Levante está a 2 de la salvación, de Osasuna, que es el que lo marca, empatado a puntos con el Girona, que ya está en descenso. Pero el Mallorca ya tiene 12, el Valencia ya tiene 13, el Alavés está con 15. Si tú de aquí al... parón de Navidades, te dejas ir un poco más, se te puede hacer la cuesta de enero muy empinada.
Tú has dicho que no pierdes feo.
Resultados.
Ya, pero has dicho que no pierdes feo. Es que cuando no pierdes feo, significa que estás a matices.
Pero también he dicho que lleva uno de 15.
Los poquitos que dice Calero. Esos cinco, eso.
Si no, no estaríamos en este debate.
Ese hasta Navidad del que habláis, ese margen de 5 partidos que yo contaba aquí esta semana, de 5 partidos, que es un poco el ideario de Dan Vila sobre cómo juzgar a un entrenador siempre y cuando no haya un gordo en esa etapa de 5 partidos, o sea, hayan 5. Pero a mí, yo esto ya no veo al Levante perder 4 partidos seguidos y que se mantenga
Calero. El problema de la pasta que decía antes Pedro, es que traer un buen entrenador vale pasta. Es decir, que si tú te tiras a Calero y hay que pagarle, faltaría más, y te vas al mercado a por un buen entrenador, porque si no, estás en el abismo de segunda, ahí hay que ponerlos. Y yo no sé si ese margen de maniobra lo tiene el club para hacerlo.
El señalamiento es precipitado, porque el Levante está donde le corresponde, que es peleando por la salvación. Es decir, ¿qué esperaba? Estar
que la afición de momento se han...
No, pero es fundamental.
La afición analiza el 11, lo hicimos aquí en el cuerpo a cuerpo con el derbi, y saca muy buenos jugadores.
Eso no es la verdad, o sea, engañasteis a la audiencia la semana pasada.
Se vio
en el campo. O sea... no.
Sí, uy, sí, bueno, sí. 6-0 fue. Aquí todo. O sea,
no, hizo el Levante un partidazo.
3:30. Mañana seguiremos, como dice Iván, engañando a la gente. Un abrazo muy grande. Adiós.